Comisario, le agradezco que nos haya atendido y le vuelvo a insistir en que lo que nos decía ayer Raquel Domínguez, médico forense, es que no se podía instalar esta máquina porque no había una sala plomada adecuada para instalarlo y que no pensaban hacer, porque no creían conveniente, las radiografías estas de los dientes en el mismo lugar donde se realizan las radiografías de los cadáveres. Pero repito que es lo que nos decía ayer la médico forense. Si usted a lo largo de la mañana puede averiguar este asunto y que hay otra sala plomada, pues le agradecemos para transmitir esta información a toda la audiencia de la cadena COPE, Cesario.
Vale, lo intentaremos verificar ese dato,
lo digo
aunque le
porque
insisto
no hay forma,
que los
no hay
técnicos
forma...
no se... Insisto que los que técnicos, no... el técnico, el informe que tenemos, habla de esa adecuación, lo leí literalmente antes para que no me equivocara en ninguna de las palabras, y eso es la información que tenemos del técnico de la empresa que debe instalar.
Ya. De todas formas, se lo digo a usted y se lo pregunto a usted porque con el director del Instituto de Medicina Legal, que yo creo que sería la persona ideal para hablar, pues se ha cerrado en banda y no quiere hablar. Y este tipo de cuestiones, ¿quién mejor que él, que conoce las instalaciones de su centro, para explicarlo? Por eso le pido a usted que nos averigüe esa cuestión. Cesario Rodríguez, viceconsejero de Justicia, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo, Cesario.
Venga, muchas gracias a ustedes y a su disposición para aclarar cualquier tema que ustedes consideren conveniente que deba aclararse. Y que
vamos, seguimos en contacto durante la mañana y así aclaramos ese punto.
Luego,
gracias, Cesario, un saludo. Lo digo porque ayer Raquel Domínguez fue muy contundente y decía, el aparato este, que para entendernos, porque el nombre es complicadísimo, es un ortopanto... mógrafo, que al final lo que hace es una radiografía de los dientes, ¿no? Pero ayer nos lo decía Raquel Domínguez, la médico forense, dice, no se puede instalar, está embalado y va a llevar tiempo porque no hay una sala plomada donde se pueda colocar este aparato para realizarle las pruebas, porque entendemos que el lugar donde se le hacen las radiografías a los cadáveres no es el lugar adecuado para meter a los chicos, ¿no? Y yo decía, hombre, claro, clarísimo. Pero de todas formas, ahora, después de unos mensajitos comerciales, vamos a hablar con la médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que es doctora que promovió la unidad de determinación de la edad en este Instituto de Medicina Legal de Las Palmas y que llevan 2 años esperando por este aparato, que fíjense ustedes por dónde, a pesar de que Tenerife no tiene esta unidad, les llegó antes a Tenerife y ahora resulta que en Tenerife no tienen la sala plomada para ponerlo en funcionamiento. Pero ahora salimos de dudas.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
En Herrera Incope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad. Elaborado en Canarias, un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Hay que tener en cuenta que este asunto tiene su miga, ¿no? Y ustedes dirán, ¿por qué le están dando tanto bombo a esto? Pues porque llevamos un montón de tiempo diciendo que hay que determinar la edad rápido de estos chicos para que no se mezclen los adultos con los menores y que hay una parte que depende de este trabajo del Estado, pero ya ven que hay una parte que depende del gobierno de Canarias. Y imagínese usted, 2 años esperando por... ¿Pero esto qué es? O sea, ¿en qué empresa privada, David, se da un fenómeno como este de 2 años esperando por una máquina? Es verdad que hay una parte de responsabilidad del anterior ejecutivo y que esto es hace 6 meses que están aquí. Pero es que uno cuando ve este tipo de cosas en administración pública se sube por las paredes, ¿no? Porque nos acordamos todos rápidamente del CIBE de Lanzarote, que ha estado años ahí en un cajón.
Y qué sé yo, a perder, ¿no? Evidentemente, cuando tú planificas la adquisición de un elemento, en este caso una máquina, porque además hay una necesidad, máxime cuando es una necesidad social, como el caso del que estamos hablando, tú planificas los tiempos de entrega por parte del proveedor y al mismo tiempo planificas la correspondiente obra civil que pueda requerir si tienes que instalarlo, ¿no? Además de las medidas de protección, etcétera, etcétera. Tú no compras un elemento y luego cuando lo recibes dices, bueno, ¿y ahora dónde lo ponemos? ¿Cómo lo protegemos? ¿Cómo lo utilizamos? Etcétera. La información fue bastante precisa por parte del viceconsejero, pero evidentemente es un aparato que hace falta de distintas ópticas. Primero, por efectivamente determinar si son menores o no son menores, para que no acontezcan estos casos que algún menor acaba en la cárcel, como hemos visto recientemente. Otro, para canalizar el flujo migratorio precisamente de estas personas, donde deben estar resguardados en lo que se solventa su situación civil, digamos, ¿no? Y a partir de ahí que se traslade, pero mucho menos te plantea, valga la reseña adicional, el hacer unas pruebas en un cuarto de cadáveres, claro. Y menos delante de menores.
Sí, sí. Pues ahora a ver si Cesario durante la mañana nos aclara esto, pero yo recuerdo la conversación perfectamente ayer con Raquel, que nos decía eso, que claro, que el lugar de las radiografías a los cadáveres no es el lugar apropiado, que sí que esa sala está aplomada, pero que no es el lugar adecuado para realizarle radiografías a los chicos, o sea que a ver si nos la aclara. Oye, me está escribiendo aquí Lali, si ayer me escucharon el programa recordarán que Lali nos contaba que su hija tenía que realizar un examen y se encontró con las colas en la Tenerife 5 y tuvo que llamar rápidamente a su marido para decirle que subiera del Puerto de la Cruz a Los Realejos y llevara a su hija a un examen en la zona metropolitana en moto porque se encontró con un accidente y no llegaba. Entonces, pues fue en la moto, llevó a su hija y iba adelantando entre los dos carriles para llegar a tiempo. Y me está contando Lali, decirles que mi hija aprobó ayer el examen. Pues, qué alegría, porque me imagino con los nervios que llegaría esa chica al examen, ¿no?
La aprobó la hija y el marido.
Y el marido.
O padre, ¿no?
Porque... No, el marido hay que darle un premio de motocross, porque...
Un fin de semana libre, ¿no?
Por lo menos.
Pero vamos, que nos reímos porque no deja de ser una historia curiosa, pero yo creo que es gráfico del sufrimiento al que se enfrentan los miles de tinerfeños que cada día cogen esa autopista, o la del sur, o la Tenerife 1, que también está padeciendo de unas colas importantes. ¿Eh? ¿Cuántas historias, David, detrás de esa dichosa autopista? ¿Eh?
Sí, sí, igual que aquí en Gran Canaria, es verdad que quizás a un nivel algo inferior a Tenerife, a la isla de Tenerife,
pero,
en general.
Pero que pasa lo mismo, pero... que tú en la Gran Canaria 1... dos cochitos se dan un toque y ya no llega.
Ya hemos comentado en alguna ocasión anterior, y en Tenerife pasa igual, que incluso desde el punto de vista turístico ya se está alertando a los turistas el día que tienen que coger el vuelo de regreso a sus países de origen, que si tienen un horario de vuelo en horas vespertinas, por ejemplo, ¿no? En el caso de Gran Canaria, donde se forman los atascos a partir de las 2:30, 3, ya hasta prácticamente las 5 o las 6, que salgan con 4 o 5 horas de antelación desde los núcleos turísticos, para que no haya problemas a la hora de perder el vuelo, ¿no? Y esto es una cuestión de ocio, perdón.
Con lo que eso supone, David, para los que están de vacaciones, que quitarles esas horitas
claro.
de su tiempo de vacaciones duele, ¿eh?
Hace tiempo comentábamos lo de, vamos a acabar promocionando lo de Canarias, 5 noches, 7 días, ¿no? Porque uno y uno te lo pasas en el trayecto, y 5 noches es donde pernocta. Y eso que estamos hablando es una cuestión de ocio. Pero pensemos en los vehículos de emergencia,
sí,
que incluso por mucho que vayan con las sirenas, las alarmas, etcétera, también tienen bloqueos en carretera.
Espérate, que tengo ganas de saludar a Lali, a ver cómo fue la cosa. Lali, buenos días.
Hola, buenos días.
Aprobó, qué bueno, ¿no? Felicidades.
Pues sí, sí, aprobó. Iba tan con tanto miedo, con tanto nervio, y sí, aprobó.
Pero aprobó su hija y aprobó su marido también, que consiguió llevarla a tiempo, ¿no?
Sí, sí, cogió, la llevó. Eso sí, mi hija le dijo, por favor, papi, vete, porque tengo más nervios si estás aquí que si te vas. Mira, me reí ayer, Maye, me reí ayer porque mi hija me dijo, mami, por favor, no le digas a nadie, pero no le digas a nadie que me voy a presentar. Dije, vale.
Menos mal.
Claro,
bueno,
digo toda,
se queda en la familia.
Toda Canarias, nada, tranquilo.
Y toda Canarias entera. Pero bueno, yo la verdad que le agradezco que nos lo haya contado, ¿no? Porque estábamos diciendo ahora mismo, Lali, que cuánto sufrimiento diariamente en esa autopista, ¿no? Y cuántas historias como esta, a lo mejor, ¿no?
Sí, es cierto. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Es algo ya, es levantarse, no es por el tiempo, sino es, por ejemplo, como lo de ayer. Yo me levanto ayer por la mañana, voy a trabajar. ¿Y sabe qué hago cuando veo cola? Empezar a avisar a la gente. Yo llamo a mi hija, a mi otra hija, la mayor, llamo a mi prima, que baja todos los días a Santa Cruz, que baja un poquito más tarde que yo, y ya yo voy avisando, chicas, cojan atajos porque, y nos vamos todos por La Esperanza, o nos vamos por otro sitio, porque es increíble lo que se forma en la autopista. No. O sea, es increíble. Yo este año me reí con los carnavales por eso, porque había gente que llevaba lo que es la cola a los carnavales. Yo no sé si ustedes dieron cuenta.
Sí, 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 buenísimo ese disfraz, buenísimo
sí,
ese disfraz.
Sí, estuvo muy, muy bien.
¿Y su marido pues baila salsa igual que hace zigzag?
Yo lo toco.
¿Con la cadera para aquí y para allá?
Claro, porque para llegar a tiempo, lo estábamos comentando ahora, Lali, tuvo que ir, me imagino, por el centro, sí. Por el centro de los dos carriles para ir adelantando, ¿no?
Sí, sí, es verdad. De todas maneras, es cierto que ya la gente está más concienciada con eso y se apartan, se van más al arceno, a la mediana, para dejar un espacio.
Bueno. ¿Usted se acuerda, Lali, cuando había una emergencia hace años, se sacaba un pañuelo blanco por la ventana, ¿no? Ayer sí. Su hija iría con un borrador del examen o algo, ¿no? Sobre la moto.
Que tengo un examen, déjenme pasar, ¿no?
Por favor, por favor.
Oye, pues dele un beso grande a su hija, ¿eh? Y nos alegramos mucho de que haya aprobado después de la peripecia
pues
de ayer.
Muchísimas gracias. Y que sepa premio... que me sorprendió mucho la llamada, ¿eh?
Y un premio a su marido, que reaccionó rápido, ¿eh? Se lo merece también.
Y no hemos dicho nada de que su hija tenía un examen, ¿vale? Ahí queda eso.
Ah, vale. Gracias, vale, gracias.
Adiós, Lali. Adiós, Lali.
Adiós.
Bueno, pues fin bonito al final de esta chica que tenía un examen y que tuvo que llevarla a su padre en una moto para poder llegar a tiempo, porque con el accidente que hubo ayer en la autopista Tenerife 5 no hubiera llegado a tiempo. Bueno, no sé si podemos hablar ya con Diana, compañeros. Pues vamos a salir de dudas, porque era importante hablar con Diana Garci, que es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, y como les contaba, pues una de las promotoras de ese proyecto para la determinación de la edad. Diana, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Ustedes presentaron este proyecto hace 2 años y llevan esperando todo este tiempo para que llegue la maquinaria adecuada, ¿no? Y lleven estas máquinas de radiografía.
Sí, nosotros... planteamos este proyecto porque creíamos que era mucho mejor, más sostenible e incluso mejor para los menores, por supuesto, porque reduciría en una medida importante tanto el gasto de hacer pruebas innecesarias como el radiar a los niños, muchos de ellos de forma innecesaria, una doble prueba, ¿no? Entonces, propusimos este proyecto teniendo en cuenta la gran cantidad de casos que veíamos, un proyecto en el que la valoración del niño sería de forma integral en la unidad de estimación forense de la edad del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Nosotras veríamos a los niños, haríamos la entrevista como hacemos ahora, pero las pruebas, en vez de hacerse externamente, se harían aquí en el instituto. Este proyecto fue aceptado, gustó. Pero para llevarlo a cabo nos hacía falta tanto un aparato de radiología para hacer la radiografía de la mano como un aparato para hacer la ortopantomografía, que es la radiografía panorámica de la boca. A la espera estamos, tenemos ya por fin la ubicación exacta de la zona donde van a estar instalados estos aparatos. Ya disponemos del aparato de rayos X, hace poco que ya no está aquí materialmente, pero ya sabemos que lo tenemos, que está aprobado. Y la ortopantomografía parece que ya próximamente va a estar licitada o se va a licitar y vendrá también, esperemos. Pero sí, llevamos 2 años esperando tener esto, poder tener esto para hacer este proyecto.
Y otra pregunta importante, Diana. Se supone
que donde se va a colocar ese aparato es una sala plomada distinta a la que ustedes ya tienen para realizarle las radiografías a los cadáveres, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos una sala en donde hay un aparato de rayos X portátil desde que se inauguró este Instituto de Medicina Legal. Esta sala, donde está el aparato de rayos X de patología, para que nos entendamos, no está plomada porque el aparato es un aparato portátil que se lleva a las salas de autopsia para realizar las pruebas de imágenes. Es verdad que nunca se ha utilizado porque el aparato nunca ha llegado a funcionar, pero obviamente las radiografías que se le va a hacer a los niños no están en esa zona, ni mucho menos. Es un aparato fijo que va a estar junto con el ortopantomógrafo cuando llegue en una sala que se está preparando, plomada, totalmente aparte y aislada de la zona de que llamamos, la zona de patología, ¿no? De donde están los cadáveres. Por supuesto que no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Son instalaciones diferentes y totalmente apartadas.
No. Me imagino, Diana, la sorpresa de ustedes, que llevan luchando por este proyecto desde hace 2 años, cuando ven que el aparato llega primero a Tenerife.
Bueno, nosotros entendemos que si ellos lo han solicitado o lo precisan o tienen un proyecto similar al nuestro, pues me alegro muchísimo por ellos de que lo hayan tenido. Alguien tiene que ser siempre el primero en tenerlo, no nos ha tocado. Hombre, nos gustaría que hubiera llegado aquí porque, bueno, pues nosotros hemos hecho esta unidad desde hace ya tiempo que funciona, años. Creo que el proyecto es muy bueno. La cantidad de casos que tenemos anuales hace que sea preciso este aparato. No sé cómo están las cosas en Tenerife, pero bueno, me alegro no nos llegue.
Claro, pero quien lanzó hace 2 años este proyecto es el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, por supuesto. Este proyecto es un proyecto nuestro, de nuestra unidad. Creo que en el resto de España las pruebas radiológicas se hacen en los hospitales de referencia, creo, no puedo decirlo a ciencia cierta, pero la mayoría de ellos se hace en los hospitales de referencia, como se hace aquí hasta ahora, que se ha hecho en el Insular y en el Materno y ahora en un centro privado en Telde. Pero claro, nuestro volumen es lo que nos hizo pensar que era mejor poderse hacer aquí para reducir el número de pruebas innecesarias, ¿no? Entonces sí que es una pena que, habiendo nosotras hecho este proyecto, creo que pionero, pues el aparato no haya llegado aquí, pero bueno, entendemos que en algún momento nos llegará a nosotros también, ¿no? Ojalá que en Tenerife puedan sacarle provecho.
Diana, le saluda mi compañero Santi.
¿Cómo está? Muy buenos días. Diana,
buenos
cuando
días.
Esto esté en marcha ya, totalmente operativo, ¿cuántas pruebas se pueden realizar al día? Y más allá de lo que es el empleo de esta tecnología para determinar la edad de estos chicos, ¿qué otros usos se le puede dar dentro del Instituto de Medicina Legal?
Bien, vamos a ver. Nosotras ahora mismo hacemos al día, cada una de nosotras cuando tenemos consulta, hacemos entre 6 y 8 determinaciones. Hay que tener en cuenta que cuando hagamos las pruebas de imagen es un mayor trabajo para nosotras todavía, pero aún así esperamos mantener ese nivel, el de 6 o 8 valoraciones cada día, por cada una de nosotras, que somos 2 las componentes de la unidad. ¿Qué otros usos se les puede dar? Creo que en principio ninguno más, de momento ninguno más. Pero vamos, lo que sí puedo decir, para si sirve para entender por cuál es la necesidad, es que nosotros hicimos una revisión de los casos que habíamos visto durante el 2021 y hasta octubre del 2022, y de los más de 1.200 casos, la mitad hubiera sido innecesaria hacer una ortopantomografía. De ahí que viene nuestra preocupación y entendemos la necesidad de que todo esto se pueda realizar desde aquí, ¿no? No sé si me he explicado bien cuál es el tema.
En todo caso, le hago hincapié en un dato que creo que lo he entendido así, es decir, el ritmo de pruebas seguiría igual que hasta ahora.
Sí,
pues son ustedes 2 las especialistas que están ahí, usted como su compañera Anaí, me parece, y son las que
Anaí,
se encargan...
Sí.
De este ámbito en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Se lo pregunto porque una de las cuestiones que nos trasladaban los fiscales a la hora precisamente de hablar de los menores y de la determinación de su edad era la gran cantidad de personas que se estaban, bueno, pues a la espera de esta prueba por el volumen de migración que tenemos ahora mismo en Canarias y la llegada de los cayucos, vaya.
Sí, sí. Bueno, Vamos a ver, yo puedo decir que en mi experiencia como coordinadora de la unidad, es que es verdad que aquí cuando tuvimos la crisis de los cayucos, justo previa a la época COVID, unido a esto, al parón de consultas que se realizaron durante el año del COVID, cuando volvimos a retomar las consultas, había niños que cuando les hacíamos la valoración llevaban un año aquí, ¿no? Nuestro objetivo fue reducir el tiempo de estancia de los niños hasta que se hiciera la valoración y cuando aquí se solicitara ser valorados, que no les diéramos cita más allá de 15 días. Este objetivo lo cumplimos. Los niños están viendo cuando llevan aquí un mes o como mucho dos meses, incluso menos de un mes. O sea que nuestro objetivo se cumplió. ¿Qué pasa? Que hace no sé, un par de meses o tres, con la crisis que pasó en Tenerife, todo el tema del hierro y tal, pues nos pidieron colaboración de niños que, aun siendo de la Fiscalía de Tenerife o llevándose el caso en Tenerife, están alojados aquí en Las Palmas. Nosotros cogimos, hemos hecho más casos de lo que hacemos habitualmente y es verdad que ahora los niños, en vez de verse a los 15 días de pedir la cita, se ven al mes y medio de pedir la cita. Pero ha sido por esa sobrecarga puntual, pero en este momento todos los niños que se han solicitado tienen cita. O sea que no hay ningún retraso, aquí no hay ningún atasco en el IML de Las Palmas.
Diana, le agradecemos mucho la explicación y la felicitamos por lanzar ese proyecto, por solicitar ese proyecto, que esperemos que pronto tenga las máquinas de rayos X apropiadas para que se pueda avanzar en la determinación de la edad. Y gracias por explicárselo a toda la audiencia de la cadena COPE, Diana.
Muchas gracias.
Diana García, que es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas. Bueno, tal y como le dije al viceconsejero de Justicia, donde se pretende instalar este aparato que de momento está embalado en la isla de Tenerife, es en la sala de rayos X para los cadáveres. Así nos lo explica Ruth Marrero, que es médico forense del Instituto en la isla de Tenerife.
Hola, Mayer. Sí hay sala plomada. Nosotros tenemos una sala de radiología que podemos hacer radiografías a los cadáveres, pero el uso que ha tenido hasta ahora siempre ha sido para realizar radiografías a los cadáveres. Nunca se ha hecho radiografías a vivos, jamás. ¿Por qué? Porque es una zona sucia. Entonces, se pretende poner el aparato en esa sala que ya está aplomada, ¿vale? Es una sala que es una sala de radiología, pero que está en la zona donde van a estar pasando los cadáveres. Está anexa al pasillo que va desde las cámaras a la sala de autopsia. Es decir, que los menores tendrían que pasar por una zona sucia. Ahí es donde se va a poner el equipo donde se pretende o se está estudiando poner el aparato para hacer la radiografía dental.
Esto es lo que nos dice, repito, Ruth Marrero, que es médico forense del Instituto de Medicina Legal de Tenerife. ¿Cómo van a hacer eso ahí?
Una zona sucia desde el punto de vista higiénico-sanitaria, digamos, y una zona impactante desde el punto de vista emocional. Eso a nadie le entra en la cabeza. Es decir, que los profesionales se tengan que ver abocados a eso, vamos. Es que yo creo que no va a acontecer, porque al final incluso algún fiscal, alguna fiscala, lo prohibiría, ¿no?
Meter es a esos chicos ahí donde le hacen la radiografía a los cadáveres.
Tenemos que entrar con mascarilla a un ambulatorio en época de contagios, de gripe elevadas, altos índices de gripe, etcétera, y van a hacerle pruebas a menores en una zona de cadáveres. Evidentemente eso no acontecerá, ¿no? Y luego yo estaba pensando en torno a toda esta situación, ¿de qué estamos hablando? De un grupo de profesionales sanitarios que elige una rama específica, la de anatomía forense, que en ningún caso va destinada de inicio a hacer pruebas óseas a menores migrantes. Y cómo la situación de la inmigración irregular le ha dado la vuelta a su principal carga de trabajo. Es decir, ahora anatomía forense no se dedica a lo que tradicionalmente se ha dedicado, sino a atender a esta avalancha de personas que huyen de la miseria y sobre todo en el caso de menores, ¿no? El mundo al revés.
¿Qué te parece, Santi?
Pues estaba pensando yo a su vez en lo que es el número de profesionales que están en el Instituto de Medicina Legal, porque que sepamos, ahora mismo hemos estado hablando con una de sus responsables, con Diana, que junto con su compañera son las personas que se han estado encargando durante todo este tiempo de estar haciendo las pruebas a los menores. Yo no sé si en Santa Cruz tenemos el mismo caso, que hay otras dos personas, no lo sé, porque como esto es un órgano administrativo y depende siempre de lo que es el reparto de recursos, estas cosas suelen ser bastante parejas entre las provincias, especialmente en las mismas comunidades autónomas. Pero a mí la verdad es que me parece muy poca, porque muy poco personal me refiero, ante un volumen tan grande como pueden tener de trabajo.
Pues vamos a escuchar una serie de consejos y seguimos en directo hoy desde el Jardín de la Marquesa en Aruca.
Tu escapada de primavera al mejor precio. Aprovecha los Green Days de Vinter. Vuela de abril a junio desde 24,95 euros a destinos como Madrid, Asturias, Vigo o Marrakech. Compra antes del 19 de febrero y disfruta de esta primavera viajando. Vinter, volamos por ti.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Yo me arremango.
Yo también me arremango.
Contra la gripe y el COVID toca arremangarse. Si estás embarazada, si padeces alguna enfermedad crónica o tienes más de 60 años, si eres personal sanitario o trabajas con mayores o dependientes, vacúnate. Es responsabilidad de todos. Pide cita llamando al 012, Servicio Canario de la Salud, Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, tenemos estos días en el archipiélago a Gabriel Mato, eurodiputado del PP, revisando los proyectos de la Unión Europea en nuestra tierra. Gabriel Mato, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Le preguntaré por este asunto, pero déjeme que comience por el escándalo de las comisiones en las mascarillas y de esa trama capitaneada por la mano derecha de José Luis Ábalos. ¿Cómo ha visto esto Gabriel Mato?
Bueno, he visto con preocupación, pero algo que ya sabíamos cuando el Partido Socialista se llena la boca de hablar de corrupción frente a otros, ¿no? La verdad es que la tiene ni muy dentro. Bueno, yo lo único que espero es que den la cara, que den todas las explicaciones y que las dé el presidente del gobierno. Pues yo creo que Pedro Sánchez claramente estaba involucrado en el, me refiero al conocimiento de este tema. Ábalos era su mano derecha y a su vez, bueno, esta persona sabía absolutamente todo. Y de hecho tendrá que explicar por qué, bueno, cuando empieza a salir esto, no, una semana después cesan al propio Ábalos. Mm-hmm.
Gabriel, ¿cómo vamos de proyectos con la Unión Europea? ¿Estamos cumpliendo o no estamos cumpliendo?
Bueno, vamos bien de proyectos. La Unión Europea, desde luego, se vuelca en Canarias, yo creo que de una manera clara. Lo que pasa es que, yo lo decía ayer, ¿no? Tenemos un déficit de ejecución que es una pena. Bueno, si hablamos del periodo de 2014 a 2020, tenemos entre Fondo Social Europeo y el FEDER cerca de 2.000 millones de euros. Y de esos 2.000 millones de euros hemos ejecutado el 70%. Es decir, dejamos de ejecutar 600 millones de euros. Yo creo que eso tiene que hacernos reflexionar qué se está haciendo mal. Es verdad que también la Unión Europea es muy exigente, hay mucha burocracia, pero en todo caso yo creo que no podemos dejar pasar 600 millones de euros como hemos dejado este periodo. Ahora, para el nuevo periodo hasta el 2027, tendremos un poco menos, 1.600 millones, y yo espero que la ejecución pues sea al 100%, ese sería el ideal, aunque no siempre se puede, pero desde luego no dejar pasar casi un 30% de fondos.
¡Qué barbaridad! Y ese 30% que hemos desperdiciado, por decirlo de alguna forma, ¿se debe a mala gestión del Ejecutivo, a falta de personal, a que la estructura administrativa es una losa y no salen las cosas?
Pues un poco de todo. Ayer teníamos alguna reunión con gente que ha pedido proyectos y que a lo mejor han estado 2-3 años sin contestarles. Es demasiada la burocracia, tienen que hacer demasiados papeles, es una exigencia enorme en cuanto a requisitos, y ellos, bueno, pues eso les impide muchas veces acceder. También es verdad que todos los buenos proyectos normalmente suelen tener financiación. Es decir, hay una mezcla y desde luego también una mala administración, sin lugar a dudas. Yo creo que no hay gente suficiente para tramitar todos los expedientes que tiene que haber. Y en ese sentido creo que es muy malo, ¿no? Es una pena que la Unión Europea ponga dinero encima de la mesa para esos fondos de cohesión en su conjunto y no seamos capaces de aprovecharlos para mejorar nuestras infraestructuras, para mejorar nuestra calidad de vida al final.
David. Sí, señor Mato, buenos días. Sector primario y Europa. ¿Acabará Europa aplicando cláusulas espejo, tal y como reclama todo el sector, de cara a igualar en derechos, en requisitos, en exigencias al sector primario europeo, y pongamos el foco en el español y sobre todo en el canario, respecto a mercados de fuera de la Unión?
Yo espero que sí, y en eso llevamos mucho tiempo instándolo. Pero aquí hay un elemento que es fundamental, y es esa obsesión verde que ha tenido Europa en su conjunto, pero especialmente, además lo digo claramente, los socialistas europeos, en que han dejado de lado lo que es, aparte de todo el tema medioambiental, el social y el económico. Y en ese Green Deal que llaman, que yo le llamo obsesión verde, pues han hecho la PAC. Nosotros votamos en contra de la política agraria común porque sabíamos que era mala. La estrategia de la granja a la mesa, absolutamente negativa, también desde el Partido Popular votamos en contra. Los socialistas votaron a favor. La estrategia de biodiversidad, votamos en contra y también los socialistas votaron a favor. Y la ley de restauración de la naturaleza, otro elemento terrible para nuestros agricultores, hemos votado en contra y vamos a ver qué hacen la semana que viene, que tenemos la votación definitiva de ese texto en Estrasburgo. Yo ya anuncio que nosotros vamos a votar también en contra. Por tanto, hay muchos elementos que han ido en la Unión Europea en contra de los agricultores, sin lugar a dudas, y uno de ellos es verdad, que son los acuerdos comerciales, que los acuerdos no hay que por qué denostarlos. Los acuerdos pueden ser buenos, pero la factura de esos acuerdos no puede pagar al sector agrario. Y evidentemente no se puede exigir mucho a los productores comunitarios. Las exigencias son buenas, pero lo que no cabe es que a nosotros nos prohíban lo que a otros les autorizan.
Santi. Gabriel, me salgo un segundo de este asunto para comentar con usted un tema que se va a tratar en la reunión que, bueno, pues de carácter urgente que ha convocado por parte de su partido en la sede central en Madrid la secretaria general, Cuca Gamarra, y es que el Partido Popular se va a personar en la causa sobre el cobro de comisiones por la compra de mascarillas. ¿Creen ustedes que puede haber más casos como este que actualmente se está investigando?
Bueno, yo no lo sé, seguramente habrá, por eso lo que se pretende es que se investigue, ¿no? Lo que sí tengo muy claro es algo que es decepcionante para cualquiera que nos escuche. El propio presidente del gobierno ayer, en vez de dar la cara y decir, bueno, vamos a ver qué hay de todo, bueno, lo que hizo fue acusar, ¿no?, a Díaz Ayuso de algo que los tribunales por dos veces han desestimado. Esa es la forma de actuar del Partido Socialista. Yo creo que lo que tiene es que dar la cara, estudiar perfectamente qué ha habido y, bueno, asumir responsabilidades. En este caso no estamos hablando de una persona cualquiera, estamos hablando del que era secretario general del Partido Socialista, bueno, coordinado, como lo llamen, y mano derecha de Pedro Sánchez.
Bueno, Gabriel Mato, eurodiputado del Partido Popular, muchísimas gracias, un saludo.
Un abrazo fuerte, muchas gracias.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio. Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar. En Supermercados Tu Alteza, la frescura es nuestra identidad. Siempre cerca de casa, cerca de ti. Calidad sin comprometer tu bolsillo. Cortes frescos con sabor a hogar. En Tu Alteza, la tradición se corta en cada pieza. Elige Tu Alteza. Elige calidad y tradición.
pensando yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de lujo hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en la Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¡Señores, yo!
El Campo Canario se planta este sábado 24 de febrero a las 11 de la mañana desde el recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. El sector agrario de Canarias sale a la calle a protestar por las políticas que arruinan nuestra agricultura y ganadería. No a la competencia de terceros países, no a tanta burocracia, no a las rentas bajas, no a la falta de agua. Agricultores, ganaderos, queserías, bodegas, viveros, cooperativas, empaquetados, industria agroalimentaria, consumidores. Tenemos que unirnos para decir basta de poner en riesgo nuestra alimentación. Contacten con sus cooperativas y empaquetados para el traslado. Organizan asociaciones de agricultores y ganaderos de Canarias.
Tengo la boca salada.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Hoy 36 minutos les presentamos ahora la gama Argal Olivin, creada en el taller Argal, la única charcutería con aceite de oliva virgen extra, por eso es tan sabrosa y saludable. Además tiene una amplia gama de productos, pechuga de pavo, patés, bocaditos, salchichas y jamón curado de pavo. Toda la esencia de la charcutería mediterránea directa a tu mesa.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
David, creo que lo que he dicho no le ha sentado muy bien al pavo que estaba a tu lado, ¿no?
Bueno, abrió las plumas.
Se ha asustado.
Yo de Argal no quiero saber nada.
Bueno, Ángela Delgado, presidenta de Asaga. Buenos días, Ángela.
Buenos días.
Bueno, me imagino que ultimando los detalles de la manifestación de mañana, Ángela.
Pues sí, yo creo que anoche me pasé la noche mudando tractores, con animales por todas partes, con guaguas, en fin, ya yo creo que no dormimos. Ninguno de los de la organización podemos dormir, sino intentando que mañana esto pues sea salga lo mejor posible.
Si necesitas gallos y pavos para la manifestación, te llevo unos cuantos, ¿eh?
Bueno, pues mira ya vio el transporte animal de esos gallos y esos pavos, que tienen que descansar cada dos horas y sacarlos y darles agua y darles un paseo.
No llego.
No sé si vio, buenos días, no sé si vio usted, doña Ángela, al representante del sector primario de Cáceres, que amenazó a los antidisturbios con soltar a todas las abejas si se atrevían a ir a por ellos. O sea, que a lo mejor se puede llevar un panel de abejas también, por si acaso, una colmena.
¿La manifestación, Ángela, de la isla de Tenerife, al ser un sábado, va a ser más potente que la de Gran Canaria?
Bueno, realmente no lo sabemos. Nosotros hemos intentado, digamos que cada provincia ha elegido su día. Nosotros realmente buscamos un día en que los plataneros pudiesen salir a la calle, porque de lunes a viernes estamos ahora mismo con unas exportaciones tremendas que están por encima de 8 millones de kilos semanales, y de lunes a viernes los empaquetados no pueden parar, los agricultores tampoco, y entonces pues era una forma de decir un día que podamos estar todos o los más posibles.
Hombre, hay que desde luego motivar a todos los amigos que nos están escuchando del sector primario a participar, ¿no? Porque hemos escuchado en estos últimos días historias impresionantes de cómo pues hay un montón de agricultores y ganaderos que están en pérdidas, Ángela. Esto es terrible, yo no sé cómo aguantan.
Que están en pérdidas, que han hipotecado su casa y que no ven forma de salir adelante. Y bueno, ya los que son mayores, que es la mayor parte, pues simplemente tiran la toalla silenciosamente y cierran la explotación. Entonces esto hay que intentar evitarlo de cualquier manera, porque no podemos permitir esto. O sea, al final se nos van cayendo agricultores y ganaderos, y lo que pasa al final es que los precios se disparan porque no hay oferta. Esto que estamos viviendo de que ya no hay ninguna fruta ni ninguna verdura por debajo de 2 euros, 2 euros y pico, es por esto. Es que si no tenemos oferta, la demanda es la misma y los precios se disparan. Por eso tenemos que intentar que no desaparezcamos los productores europeos, que al final somos los que le damos la garantía a los consumidores de que van a tener un producto disponible.
Santi.
Ángela, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo creo que el gallo ahora se está haciendo notar un poco más, ahora que escucha a Ángela, porque piensa que si se va con ella va a tener mejor recorrido por delante, mejor futuro, pero es una falsa idea. Al final va a acabar en la cazuela antes o después, en el puchero con Ángela, pero bueno, da igual.
Los gallos no solemos matarlos.
No, bueno. Le pregunto por una cuestión que ha sido noticia del último viaje de Pedro Sánchez a Marruecos, y es que por lo visto se ha autorizado el que los camioneros marroquíes trabajen en nuestro país, en España, sin convalidar el carnet. Y me ha llamado mucho la atención porque los agricultores están pidiendo que los productores de terceros países cumplan con las mismas normas que los productores europeos. Y de alguna manera esto pues no deja sino incumplir ese precepto que estaban solicitando ustedes, y a lo mejor marca una hoja de ruta de cuál es un poco el planteamiento que tiene el gobierno español respecto a esta petición que ustedes están haciendo.
Efectivamente, en los últimos años no hemos visto sino cesiones a terceros países a cambio de negociaciones que involucran a nuestros productos como productores. Se hacen grandes acuerdos, Mercosur, de todo tipo, donde la moneda de cambio es, exportamos desde Europa automóviles de última gama, tecnología y tal, pero lo que tienen esos países para traer a Europa no son sino productos que compiten con el sector primario. A nosotros no es que estemos en contra de que vengan productos, pero sí que debía haber alguna regulación que permitiese que el sector nuestro no desapareciera. Entonces, aquí vemos acuerdos de todo tipo, que la moneda de cambio somos nosotros sin contar con nosotros. Y el club europeo es el único club en el que es mejor estar fuera que dentro. Es el único club que conozco en el que es mejor estar fuera que dentro. Porque las ventajas las tienen todas los de fuera. Y los de dentro solo tenemos normativa que cumplir, cada vez más normativa, para efectivamente quitarnos rentabilidad. Cuanto más normativa nos ponen, más caro es producir y más lejos estamos de competir con lo que viene de fuera. Entonces esto claramente es una apuesta para hundir al sector primario europeo.
Entonces, doña Ángela, con esa reflexión, digamos que usted apostaría por un Ñexit, en vez de un Brexit, un Ñexit.
¿Por qué no nos hacemos mirar por qué el Reino Unido salió de la Unión Europea? Porque es que yo creo que deberíamos estudiar cuáles han sido los motivos, y uno de los motivos es la entrada incontrolada, otro de los motivos es la regulación tan grande que soportamos, leyes sobre leyes que se contradicen, y que sobre todo todas esas leyes que están sobre el sector primario son las que no se les piden a los que están fuera del club. Entonces hay una doble moral de que tenemos que ser más verdes que nadie dentro de la Unión Europea, protegemos el medio ambiente, protegemos todo, pero no estamos protegiendo a las personas europeas, porque la alimentación, la mayor parte, lo que pretendemos es que venga de fuera, sin controles, sin seguridad alimentaria, sin verificar que no se utilizan materias activas prohibidas, sin ningún tipo de control para nada. Sin embargo, a los de dentro, la ultraburocracia va a acabar con nosotros. Ya hay que hacer más papeles antes de plantar, que vamos, que esto es inconcebible. ¿Qué más cosas se pueden inventar para de verdad echarnos del sector? Y han decidido que toda esa Agenda 2030, todo ese CO2 que se está vertiendo, lo paguemos agricultores y ganaderos, cuando no somos los emisores nosotros. La FAO ha calculado que la ganadería mundial supone el 12% de las emisiones de CO2. No, Ángela, más de ese porcentaje.
antes de despedirnos, recuerde hora de encuentro y lugar para que todos aquellos amigos del sector primario que nos están escuchando o simplemente oyentes en general que quieren apoyarles puedan estar en la manifestación.
Pues salimos, las tractoradas están más o menos organizadas desde la parte norte de la isla, los del sur vendremos en grúas y esperamos a todos los que nos quieran apoyar y todos los que nos quieran ayudar a las 11 en los alrededores del recinto ferial para empezar esa marcha por toda la Salle y bajar por la calle San Sebastián hasta la rotonda del mercado donde leeremos el manifiesto que ya previamente hemos entregado a la delegación del gobierno y a la presidencia del gobierno de Canarias y al consejero el miércoles pasado en Gran Canaria. Leeremos el manifiesto y desde aquí pues dar las gracias a la Asociación del Mercado Nuestra Señora de África que nos ha acogido, que nos está ayudando en todo y que nosotros también vamos a invitar a los manifestantes a que entremos en el mercado, colaboremos con ellos, desayunemos allí, compremos en sus tiendas, que al final ellos son los que venden nuestros productos y son absolutamente necesarios para el sector primario.
Ángela Delgado, la presidenta de ASAGA en Canarias. Ángela, muchas gracias, que vaya bien.
Muchas gracias a ustedes y los esperamos si quieren acompañarnos.
Muy bien. Pues un saludo, Ángela. Vamos a de nuevo a hacer una pausita y aquí estamos en directo desde el Jardín de la Marquesa en Arucas, en Gran Canaria.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Disfruta de un entorno único en Alcalá. Tranquilidad, buena cocina y vistas. Restaurante Muelle Viejo ofrece la mejor cocina del mar, con unas vistas espectaculares a la bahía, donde el producto fresco y la cocina local toman especial protagonismo. Haz tu reserva online, sin horarios y sin prisas. Restaurante Muelle Viejo, en Alcalá, cocina del Atlántico.
Ópera de Tenerife, Rusalka, la enamorada sirenita de Dvorak, 5, 7 y 9 de marzo. Entradas desde 25 euros, 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera, Auditorio de Tenerife.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa, vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en la Zamora Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¿Quieres hacerte un tratamiento médico estético, pero tienes dudas y miedos? Huyes de esas caras súper retocadas e inexpresivas. En Centro Dermoestético Las Canteras, la doctora Miriam Medina trabaja en la búsqueda de la armonía y elegancia, apostando por una medicina estética honesta y de resultados naturales, con la que verte y sentirte mejor sin transformarte. El 26 de febrero celebramos jornadas de puertas abiertas con valoración médica gratuita. Plantea tu caso y resuelve tus dudas. Pide cita ya 922-2691-91.
Wow. Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa Barbecue Bourbon. Wow. ¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, Bueno, vamos con un asunto que nos ha dado mucho que hablar en los últimos años, y es el de la situación del uso residencial en las zonas turísticas de Canarias, ¿no? Ahora se está tratando de llegar a un consenso para que se dé una solución. Está hoy con nosotros Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán. Onalia, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Y también el concejal delegado de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal. Buenos días, Alejandro.
Muy buenos días.
Onalia, ¿qué solución tiene esto?
Bueno, pues la solución es trabajar conjuntamente para preservar los derechos de unos y otros. Ya decía yo en campaña electoral, cuando esto salió, que teníamos que sentarnos todos en una mesa, hacer una mesa de trabajo con todas las partes, porque nunca vamos a estar de acuerdo todas las partes, sobre todo la parte hotelera, que siempre ha mostrado precisamente su negativa a la residencialización en las zonas turísticas, pero está claro que hay una cuestión de hecho. Por ejemplo, Mogán, en la zona de Patalavaca, que está clasificada como turística, toda la vida ha sido residencial, pero el suelo ha sido turístico. Entonces, eso es una realidad de facto que tenemos que respetar. Nosotros, a diferencia de San Bartolomé de Tirajana, bueno, ya tenemos la aprobación inicial. De las 2.500 alegaciones, casi el 90% era relacionada precisamente con que se respetara el uso residencial en suelo turístico, y la aceptamos prácticamente de forma parcial. Ahora, cuando Mogán dé el segundo paso y nos vayamos a la ordenación pormenorizada, que es ya entrar directamente en los diferentes núcleos turísticos para saber, y meter bisturí para saber realmente cuál es la situación real de cada uno de los complejos turísticos, y sobre todo con el histórico del empadronamiento, tendremos que tomar decisiones. Entonces, bueno, está claro que la residencialización tiene varias vertientes y hay que solucionarla, y entre ellas también convivir. Y eso no significa que quitemos menos plazas y demás. Hay que analizarlo bien. Tenemos que sentarnos todos en una mesa, y afortunadamente el Gobierno de Canarias ha dado el primer paso junto con San Bartolomé y Mogán. Y bueno, y en ello estamos. Pero sí es cierto que por lo menos ha mostrado el Gobierno de Canarias una valentía de afrontar este tema, y esperemos que en esta legislatura pues tenga un resultado óptimo.
Alejandro, por ejemplo, ¿ustedes tienen una estimación de cuántas personas viven en zona turística en San Bartolomé?
A día de hoy, según nuestro padrón municipal, hay más de 10.000 personas que están residiendo en la zona turística. Y además, como apuntaba la alcaldesa Onalia, no es un fenómeno reciente, sino esto es histórico. Si esto no es algo, no es nuevo, viene ocurriendo desde hace ya varias décadas, que puede ser que en las últimas todavía se haya aumentado aún más, pero es la realidad, y una realidad que hay que reconocer y hay que tratar, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? El compromiso mío de campaña era resolver este asunto, y esto es lo que hemos iniciado en estos primeros meses de gobierno, es buscar una solución. En el caso de San Bartolomé de Tirajana, nosotros tenemos un plan vigente del año 96, pero ese plan vigente tiene algunos artículos que por cuestiones como se redactó en su momento nuestro plan general, no tiene especificado el uso de las parcelas en la zona turística, no define muy bien cuáles son los usos turísticos y cuáles no. Y lo que vamos a hacer es una pequeña modificación en algunos artículos del plan general para decir que es compatible en la zona turística el uso residencial. Y con esa modificación que vamos a hacer, que es meridianamente sencilla, pues lo que vamos a darle es seguridad jurídica a todas las personas que llevan muchísimos años residiendo en la zona turística. Y sobre todo, ya esto no es una cuestión solamente de reconocer derechos, que también es también una cuestión de filosofía, de entender cómo debe ser el turismo en Canarias. Yeah. Y cómo entendemos nosotros debe ser San Bartolomé de Tirajana.
En el caso de Mogán, ¿cuántas personas podemos tener viviendo en zona turística?
No, muchísimo menos. Podemos estar alrededor de 2.500, residiendo fijo, porque después también está la nomenclatura de aquel nórdico que viene en forma estacional durante 6 meses y, bueno, y a los 6 meses se va a su país, ¿no? Pero muchísimo menos. Es decir, Mogán no está tan afectado como San Bartolomé. Tenemos algo, pero un pequeño porcentaje.
David.
Buenos días, Onalia y Alejandro. Claro, llega un momento en que no sabemos si estamos hablando de residencialización de zonas turísticas o de turistificación de zonas residenciales, habida cuenta de la expansión de la modalidad alojativa de vivienda vacacional, respecto a la cual, por cierto, ayer precisamente Fernando Clavijo tachaba de demenciales determinados anuncios publicitarios, como hemos hablado esta semana en el programa de casetas de campañas en azoteas, ¿no? En el caso de Santa Cruz de Tenerife o en caravana. ¿Ustedes creen que realmente es factible recuperar de nuevo íntegramente el concepto del principio de unidad de explotación? Y desde el punto de vista de un ayuntamiento, ¿realmente te puedes empadronar en una caseta de campaña o en una caravana?
Mira, a nivel estatal, y así te lo dice la ley, porque es una ley a nivel estatal, tienes la obligación de empadronar como si es debajo de un puente. Por ejemplo, nosotros los indigentes que tenemos en Mogán, los tenemos empadronados en servicios sociales. Eso parte de ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no es una cuestión de una comunidad autónoma, la legislación de una comunidad autónoma, es una legislación estatal. Dos, además, esto se tendría que tratar a nivel estatal. En referencia al tema de vivienda vacacional, mira, la vivienda vacacional ha irrumpido en los últimos años, pero ya hablábamos, como dije anteriormente en mi intervención al principio, que el tema de la residencialización en las zonas turísticas tiene varias partes. Primero, aquella residencialización de hecho de que aquella persona que compraba un apartamento porque tenía unos ahorros y esa explotación era para pagarle los estudios a sus hijos, que es la gente que venía de Las Palmas mayoritariamente y compraba en el sur y después lo disfrutaba en verano, ¿vale? Y no formaba parte de la unidad de explotación. Después está la parte de la vivienda vacacional, que la vivienda vacacional prácticamente, también ha hecho su mella en las zonas residenciales, que es lo que acabas de hacer. Hemos convertido lo residencial en turístico, lo turístico en residencial. Bueno, para eso también se está trabajando por parte del Gobierno de Canarias de forma coordinada con nosotros para poner orden a esa parte. Porque sí es cierto, es decir, nos hemos venido a dar cuenta ahora que el poco suelo residencial pues se lo ha comido los grandes promotores para hacer vivienda vacacional para evitar precisamente pagar fiscalmente o coger atajos por el tema del, por ejemplo, para hacer hoteles, ¿vale? Eso se está trabajando y se va a corregir a lo largo de este año. Y después también, ¿no?, hay un tema importante. La residencialización, una de las partes que he dicho, una de las aristas, ¿qué es? La falta de vivienda. Y al final la mano de obra que opera y trabaja en las zonas del sur han hecho que residan ahí. ¿Y por qué residen ahí? Porque después el propietario ha visto que se le ha vulnerado sus derechos, sobre todo a nivel económico, dentro de la unidad de explotación, y ha preferido salirse, ¿vale? Y explotarlo directamente. Y de aquellos polvos estos lodos.
Son dos escenarios totalmente distintos, ¿no? No
tiene nada que ver. Sí, pero son dos escenarios.
Es que yo veo, por ejemplo, el caso de alguien que ante la necesidad y la falta de viviendas diga, pues mira, tiro del piso turístico que tenían mis padres en el sur porque es que no tengo otro sitio donde vivir, ¿no? A esa persona que dice, mira, yo me salgo de la unidad de explotación porque quiero sacarle más dinero y dentro de la unidad de explotación es que me dan poquitísimo, ¿no? Veo ahí que...
Pero es un todo, es decir, al final Mayer afecta a un todo, por eso digo que esto es un tema que se ve desde diferentes aristas. Y al final, como dice el dicho, entre todas la matamos y ella sola se murió.
Sí.
¿Me entiendes? Es decir, que son varias aristas que toca este tema. Y después la falta de planeamiento, es decir, la falta de planeamiento de los ayuntamientos, que ahora se ha aprobado la ley urgente de vivienda, pero que llevamos décadas, una década básicamente, que no se puede construir vivienda, porque el módulo no está actualizado, porque no hay suelo, porque si no tienes plan general adaptado no puedes desarrollar los suelos urbanizables, y así es un sinfín. Es decir, explicar este tema con una sola explicación, es decir, sin tocar varios puntos de vista, no, la gente no lo podría entender. Por eso lo explico de esta manera.
Alejandro, ¿alguna cuestión más que añadir?
Bueno, yo en relación a la pregunta que hacía David, el principio de unidad de explotación no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no?, de consolidar el uso residencial. Pero el principio de unidad de explotación, yo creo que debe mantenerse, lo que debe es modularse y debe probablemente revisarse ese principio, porque inicialmente era el 100%, ahora, después, con el tiempo, se ha bajado al 51%, y ya lo que está ocurriendo incluso que hay explotadores turísticos que no tienen ni el 51% de las unidades. Entonces, los que están incumpliendo son los explotadores turísticos, ¿no? Entonces, es evidente que no se está cumpliendo en la práctica y eso hay que modularlo. Y además combinarlo con el alquiler vacacional, porque el alquiler vacacional es otra modalidad alojativa que hay que darle cobertura, ¿no? Y choca mucho con el principio de unidad de explotación. Entonces, es un debate, honestamente, que es muy profuso, muy largo
y complejo porque esto no tiene, como decía Onalio, una arista sola. Le agradezco a los dos este acercamiento. Me temo que seguiremos hablando. Alejandro Merichal es concejal de urbanismo del Ayuntamiento de San Bartolomé y Onalio Bueno es la alcaldesa de Mogán. Gracias a los dos, un abrazo fuerte y buen fin de semana.
Buen fin de semana para todos, gracias.
El pavo se está pronunciando. No me gusta nada lo que está diciendo Santi Morollo, aunque Santi con quien se metió fue con el gallo, que lo quería meter en el caldero del puchero de Escal.
Yo contra el pavo no tengo nada.
Ya te dijo.